por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja.
La bruja de las palabras.
La cárcel forma. Dos cosas he aprendido de la cárcel. Dos cosas importantes de las miles que uno aprende, por supuesto. Una de ellas es la naturaleza humana. Porque vivir en la cárcel es como agarrar la ciudad y comprimirla. Imagínense Buenos Aires y comprímalo Buenos Aires en un barrio, en un manzano. Todo ahí adentro se sobredimensiona. Entonces conocen la miseria humana y la virtud humana en su dimensión absoluta.
Desnuda y esencial.
Como si estuvieras con un microscopio o con un telescopio, si tú quieres. Esa es la primera cosa. Entonces, aprendí entonces que pocas cosas me pueden sorprender, lamentablemente. Porque logré entender mucho al ser humano en sus dos,
en
su ángel
miserables.
Y en su demonio y en su heroísmo,
en su heroísmo. ¿No?
Que lo llevamos todos, hasta temas tan básicos como hablar por teléfono, tener un pan más, tener un minuto más de visita. Ahí se juega la miseria y el heroísmo cotidiano, diario, permanente de cada ser. Entonces, el ser humano no me parece ya tan incomprensible. Primera cosa. Y la segunda cosa que aprendí en la cárcel, de lo importante, es bailar con el tiempo. Saber encontrar el momento preciso de las cosas. El tiempo es, lo ubico como varón, es una hermosa dama sin rostro que tiene un traje muy largo. Y uno tiene que aprender a bailar con esa hermosa dama sin rostro y saber encontrar el momento preciso de un giro del cuerpo y de una pisada hacia un lado o hacia otro lado para no tropezar. Venía de una juventud muy impetuosa, que lo quería todo para hoy, máximo para mañana, media mañana. Y ese momento comencé a articular todo lo que me habían enseñado los aymaras en el campo. Esa es su mirada de la historia de larga data, ¿no? Que el ayer para un aymara puede ser lo que sucedió hace 60 años como lo que sucedió hace una semana. Y esa parsimonia para mirar así las cosas en la cárcel se me hizo tan necesario, y por eso dije, aprendí a conocer el tiempo. Y con el tiempo hay que bailar. Y hay un momento en que, cuando logras bailar bien con el tiempo, los proyectos que uno se coloca en la vida pueden cumplirse. Resumiría esas dos enseñanzas fundamentales de estos 5 años de la cárcel.
Un hombre que tiene algo que decir y no encuentra oyentes, está en una mala situación, pero todavía está en peor. Los oyentes que no encuentran, quien tenga algo que decirles. Bertolt Brecht.
La bruja de las palabras.blogspot.com.
Él fue Álvaro García Linera en el programa Historias de Vidas Latinoamérica que conduce Ana Caco Pardo en el canal Encuentro. Está bueno eso del tiempo, ¿no? Bueno. ¿Tenemos algo en el tintero, Nadia?
Tiempo. El tiempo es una dama sin rostro con la que hay que saber bailar, algo así decía.
Claro, por el tema de cuándo pegar la vuelta para no pisotearle el vestido, como hago siempre yo, que soy muy torpe, e ir calculando los compases. Pero eso llega con la edad también, no solo con la cárcel, ¿no? No solo con la cárcel. Y también tiene que ver con esto que hablamos hace un rato de si tenés ganas de llorar, llorá. Que en un sentido parece que fuera una cosa impulsiva, intempestiva, pero la que es impulsiva es más la mente, el querer mental. Aquello de lo cual uno se ha convencido que debe ser de cierta manera. Esa mente es la que habitualmente no maneja los tiempos. Es ciega, es torpe, digamos. Si vos, digamos, tratás de bajar al mínimo tus pensamientos, te va a ocurrir que tal vez abras más los ojitos y entonces te vas a dar cuenta que no es el momento de hacer tal cosa, que la situación no da para eso en ese momento. Mientras que si vos ya llegaste con la idea de que hay que hacer no sé qué cosa, esa mente es muy sonsa, la mente, eso es lo que ocurre. Tiene mucho prestigio porque vivimos en la cultura occidental que basa en lo intelectual, digamos, toda su estructura de poder, su lógica. El programa que viene seguramente hablaremos de la larga lista de intervenciones norteamericanas en América Latina, solamente en América Latina y solo un montón, en la cual Estados Unidos, bueno, intervino, se afanó países enteros, hizo golpes, pero ya sabidos, como el de Chile y tantos más, intervino en la política argentina en el año 45, creo que fue, a través de su embajador. Lo hace actualmente de muchas maneras, por supuesto, como todos sabemos, la guerra de Irak fue un papelón, donde el presidente norteamericano diciendo que tenían armas de destrucción masiva. Después todos supimos, hasta ellos, que era una mentira, pero todo termina recubierto por una especie de lógica. Y ahora, con este asunto de los fondos buitres, escuchamos a analistas argentinos que dicen no, porque la justicia norteamericana dice que si vos te comprometiste a pagar, tenés que pagar. O sea, de golpe apelan a una cierta lógica, a una cierta ética, al mismo grupo de personas que no tuvo drama en pasar por encima de cualquier lógica para lograr sus intereses. Porque la lógica, el buen pensar, para nosotros los giles es el seguir el pensamiento, el razonamiento, los pasos que hay que hacer. Para nosotros los esclavos, ese es el modo. Pero en realidad el mundo funciona por aquello que los poderosos consideran que es lo correcto. En definitiva, es eso. Y terminan por vender el relato de tal modo de que parezca que eso es lo que corresponde, digamos, ¿no? Algo así, ¿no? Me fui por cualquier lado, me parece. Vamos a escuchar un poquito a un amigo de este programa, Sixto Vázquez Zuleta, el Toco, le decimos, de Humahuaca, que es un escritor. Hemos tomado este audio, que dura 3 minutos y pico, del programa Para Leerte Mejor, de nuestra amiga Arita Vera.
Sixto Vázquez Zuleta es escritor, ensayista, poeta, docente. Su nombre indígena es Toco. Define su escritura la mirada que tiene del mundo desde su propia identidad indígena. Tiene 15 libros publicados, entre ellos ensayos como Carnaval de Humahuaca o Bienes Culturales Populares. También cuentos, como El perro curandero, Los fríos vientos del Senta. Además tiene poesías en El ángel de Uquía y Pauperología. Son reflexiones sobre el ser humano a comienzos del siglo XXI.
Toda la temática de mis obras, todo el fondo de mi producción, todo lo que hago está encaminado a mi tierra y a sus habitantes, a Jujuy en una palabra, y por supuesto a mi patria, a la Argentina, para demostrar un poco que nuestro país es tan grande, que tiene tantas cosas diferentes una de otra, en La Pampa, en la Mesopotamia, en Cuyo, en la Patagonia y aquí en el norte. Y los indígenas estamos por todas partes. Y justamente uno de los temas de mi producción, tanto literaria como artística, como museológica, como comunicacional, es ese habitante originario de la Argentina, a los cuales me honro en pertenecer, uh-huh, y demostrar un poco que podemos ser de provecho para nuestra patria, en lo cultural, en lo social, en lo económico, hasta en lo político.
Claro.
Porque la imagen que se tiene del originario argentino, por lo general, no es muy, muy positiva, diciéndolo suavemente. La historia, la escuela, los medios de comunicación nos inculcan una imagen del aborigen argentino que no siempre responde a la realidad. Y eso perjudica al habitante originario. Uh-huh. Usted haga una introspección, piense. ¿Usted ha oído hablar alguna vez de un indígena argentino que haya sido gobernador, diputado, senador, presidente? No, en nuestro país es un poco chocante, digamos. En cambio, México se honra de haber tenido un presidente indígena. Bueno, eso es lo que, con todo lo que escribo, con mis conferencias, con los medios de comunicación que he creado, trato de superar esa imagen negativa del aborigen argentino.
Gracias, Ari Tavera, por este audio de Sixto Vázquez Zuleta, el humahuaqueño. Algún día lo invitaremos al Sixto para que venga a charlar con nosotros. Y hablando de charlar, estamos picoteando un poco con algunas cosas que tenemos ahí en los bolsillos. Yo me reviso los bolsillos y encuentro algún audio. Alguna vez hemos hablado del humano en tanto animal. Y una de las cosas que hemos heredado de los simios, en su momento hemos hablado de varias ya, pero esta es tan clara. Los chimpancés, típicamente, una de las cosas que hacen es acicalarse mutuamente. Es una imagen típica. Un chimpancé se acerca al otro por el costado y parece una mamá cuando el nene vuelve de la escuela. Le comienza a sacar los piojitos, las pulgas, las hojitas, los pedacitos de empanada que le han quedado en el extenso cuero cabelludo que tiene el chimpancé. Acicalamiento, le llaman grooming. Y es un modo de entrar en confianza o de remontar un enojo. Entonces vos te haces el sonso, te acercás, vos que sos chimpancé, te me acercás, viste, yo a veces soy medio jodido, y si como quien no quiere la cosa, me comenzás a sacar alguna cosita, viste, a veces cuando te pasan la mano así por el saco para sacarte una pelusa, es un modo de... Nosotros ya no hacemos más eso. Lo que hacemos ahora es hablar de cualquier cosa. ¿Qué tal? ¿Qué barbaridad este país y el clima? ¿Qué me cuenta? Eso es el grooming.
¿Y qué función tiene el acicalamiento? ¿Qué función tiene el grooming? Dos. Fundamentalmente dos. La que a simple vista vemos, que es la higiénica, pensamos que... debemos pensar que viven en selva tropical fundamentalmente, hay insectos y necesitamos higiene. No tienen la ducha para poderse limpiar. La higiene que es facilitada por otros miembros del grupo. Pero realmente la función oculta, la función que menos se ve en el grooming, en el acicalamiento, es una función de tipo social. ¿Para qué sirve el grooming? Fundamentalmente, normalmente para cuatro cosas. lo que hacemos es desarrollar lazos comunitarios. Es decir, si yo quiero hacer amigos, una muy buena herramienta, rápida, útil y de calidad, es hacer grooming. Quiero ser amiguito tuyo, o quiero pedirte un favor, te hago grooming, te despiojo, te limpio. O quiero hacer una alianza, quiero que nos aliemos para, por ejemplo, quitar de la jerarquía a otro individuo. Nos hacemos grooming, un día, dos días, tres días, los que haga falta, hasta que la alianza esté fortalecida, fuerte. ¿Has utilizado el grooming como herramienta social? Pues hemos visto que sí. ¿Y cuál es la herramienta social del grooming humana? Pues nosotros lo hacemos a través del lenguaje. Nosotros lo hacemos a través del lenguaje. Nosotros hemos desvinculado este grooming higiénico del grooming social, y nuestra herramienta para fortalecer lazos, establecer alianzas, etcétera, etcétera, es el lenguaje. Es el dialogar, el negociar mediante esta extraordinaria herramienta que es la que yo ahora mismo estoy utilizando.
Así que vio, señora, cuando usted está subiéndose al taxi compartido, por ejemplo, vio que es una cosa porque uno está ahí apretujado con desconocidos. Uno de los modos de sobrellevar la situación es: qué barbaridad este país.
¿Qué hora es? Preguntamos.
Qué calor, ¿no?
Oh, terrible.
En realidad hay 23 grados, ¿viste? Si hubiera 20 ya decimos qué frío, ¿eh?
Sí, un frío terrible.
Cualquier tema es bienvenido, intrascendente, y reconocemos que ha sido grooming porque cuando te bajaste preguntan ¿qué hablaste? Ah, no tengo idea. No sé. Era hablar por hablar, no. Era hablar para romper la barrera con el desconocido, o para, como le decía, remontar un enojo, una antipatía, o bueno, para mejorar el vínculo que resulta inexorable en ciertas circunstancias como el taxi compartido.
Esta cosa del grooming, ¿no? Cuando uno es más chico es más fácil el grooming, creo yo. Agarrás y bueno, decían que el grooming es utilizado para traer amigos o para diferentes cosas, ¿no? Agarrás, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y vos? ¿Bien? ¿Querés ir, mi amigo? Sí, listo. Así de simple. Creo que el grooming se va complicando de acuerdo a que vamos creciendo y vamos atrayendo más creencias y afinidades, y se complica un poco más el grooming. Pero sigue siendo igual de efectivo.
¿Nada más? ¿Ya está?
Sí, ese era mi grooming para la señora que está escuchando.
Bueno, ¿en La Bruja haremos grooming? ¿O no? Porque no todo lo que uno dice es grooming. Grooming es este texto que es absolutamente reemplazable por cualquier otro. Solamente se trata de hablar. No importa qué es lo que se dice. En todo caso, se dicen cosas preacordadas por el rebaño. Por ejemplo, qué barbaridad este país.
Era penal.
Era penal. Sí, a mí me gustó lo que dijo Mascherano del penal. Estaba hablando de un penal que supuestamente no le cobraron a Argentina en la final del mundo. Le vamos a contar a los amigos que nos escuchan de lejos, en el tiempo o en el espacio. Y Mascherano, que es un poco el referente del equipo, dijo: hermanito, ya está con lo del penal. No importa. El partido fue ese, pudo haber ganado cualquiera, ganaron ellos. Felicitaciones al que ganó y se acabó la historia. De hecho, fíjate, ¿no? ¿Cómo somos? También nosotros le hicimos un penal a ellos. Y nadie habla de ese penal. ¿No es cierto? No lo vemos, ¿eh? Negación.
Es que seguimos llevando agua para nuestro molino, como.
Sí, sí, pero en forma tan chiquilina. A esas cosas yo estaba muy sensible, me indignaba mucho. Decía, pero si el nuestro también fue penal. Y un jugador nuestro le pegó un puñetazo a un alemán, una cosa vergonzosa, antideportiva, tenía que haberlo echado al argentino. Pero no, nadie lo decía, todos lo silencian. ¿Qué será? Que están haciendo grooming, en realidad. Hay que decir cosas preaprobadas por el rebaño para hacerse amigos. Pero ellos como que me lo tomaban en serio, el grooming. Soy medio sonso para algunas cosas.
No sé si es medio sonso.
Ah, sonso del todo, decirlo. Hemos hecho el sorteo correspondiente al día de la fecha. El sorteo de las fotos. Acá tenemos un oráculo mágico que nos manda mensajes. Para Nadia el mensaje fue...
A ver...
más que mensaje, es una descripción de Nadia.
A ver, a ver.
Soy normal hasta que entro en confianza.
Nah, yo soy normal siempre, una persona completamente normalcita. Voy a la escuela, me levanto temprano, leo la Biblia, leí El Principito, me gusta la música clásica y hago todo lo que me dice mi mamá.
Qué aburrida que sos.
Sí, completamente normal.
No, yo iba a ser tu amigo, por eso te estaba hablando de qué barbaridad este país, pero no, retiro lo dicho, este país es bárbaro.
Carlos, a ver qué le tocó.
A mí me tocó la frase, y es por sorteo, fuera de broma, ¿eh? Y que no sé si estoy de acuerdo. El autor es Mario Benedetti, de quien leímos un cuento la vez pasada. Él leyó el cuento la vez pasada. Ando confiando en que una tarde te acerques y te mires. Te mires al mirarme. Es romanticona. Confío en que te acerques y te mires al mirarme.
¿En el espejo de los ojos o en el espejo de los lentes?
Ese realismo cruel. Me parece que a Mario Benedetti le gusta la chica. Y no, le armo una frase bella. Igual que el pavo real, ¿viste? Se da vuelta y despliega su cola de colores. El poeta, en muchos casos, algunos conductores de radio también lo hacen. Tratan de hablar lindo, ponen músicas lindas para decirle a los demás: miren qué lindo que soy, qué lindos sentimientos que tengo. O sea, en definitiva, quiéranme.
Quiéranme, quiéranme, quiéranme a mí. Porque soy único.
Y hay alguien, alguien que te quiere a vos.
¿Quién me quiere?
Nuestro astrólogo de cabecera, Goyo, dice: inspiradísima Nadia hoy, con el grooming y los niños.
Wow.
Y dice que después sí, se complica. Se complica el grooming una vez que crecemos y termina en algún penal. O sea, en los líos que hablábamos fuera del aire, nos preguntábamos cómo puede ser que nos enojemos con tanta facilidad. En el audio 50, Menchito, que nos hicimos con tanta facilidad. Ayer se cumplieron 20 años del atentado a la AMIA y algunos de los familiares de las víctimas no fueron a ese acto que es legendario porque estaban peleados con otros. ¿Cómo puede ser frente a una tragedia tan tremenda y que los judíos, que además son tan unidos? Pero eso es válido como ejemplo nada más, ¿eh? Porque lo vemos en todas las familias, en todos los barrios, lo vemos en nosotros. Y vos, Mencho, no me mires así que me estoy por enojar, ¿eh? Nos vemos la semana que viene, Nadia.
¿Ya terminó el programa? Nos vemos la semana que viene.
Y mira la hora que yo me voy.
Me voy. Aprovechemos que mañana me voy. Y disfrutemos esta noche, mi amor. Lo hagamos planes que mañana no estoy. Me voy. Aprovechemos que mañana me voy. Y disfrutemos esta noche de amor. Lo hagamos planes que mañana no estoy.
Operación técnica:
Mencho Medina.
Locución:
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora:
Nadia Hoyos.
Conducción:
Guaira Hoyos
y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas. Todavía me llaman la bruja de las palabras.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.
Argentina.